Si os acordáis, la última vez que compartí hablé sobre dones y voy a redundar un poquito, ¿no?, hablando sobre algo parecido o que tiene que ver antes de que venga la semana de oración, la semana que viene, que comenzaremos el miércoles que viene, día 28. ¿Sí? La siguiente, sí. No esta que entra, sino la siguiente. Del miércoles 28 al 2 de octubre, domingo, estaremos con nuestra semana de oración, ¿vale? Para que vayáis guardando fechas, hermanos, y es importante estar juntos. Capítulo 1 de Colosenses, empiezo a leer en el versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido ¿de quién? De Epafras. Un buen nombre para tu próximo hijo, Gabo. Cuando venga el tercero, Epafras, ¿sí? Nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Quiero hablaros de este hombre en esta mañana. Amancio se ríe porque ya me ha oído hablar de este hombre. De Epafras. Un poquito, por lo menos. Una de las cosas que me gusta cuando estudio la Biblia es no estudiar siempre a los mismos personajes. Y una de las cosas, me pongo a mirar la concordancia a veces y veo nombres de estos súper extraños y digo, ¿quién sería este tipo? Y la Biblia a veces hay de mucha gente que no dice nada, pero hay de ciertas personas que no estamos acostumbrados a ver quiénes eran, que la Biblia dice cosas interesantes. Y este es uno de ellos, Epafras. ¿Quién era Epafras? Pues una de las cosas que dice la Biblia es que era un consiervo amado de Pablo. O sea, que Pablo era alguien que Pablo tenía en estima y que lo tenía como alguien que estaba sirviendo, cosiervo, ¿sí? Viene, en realidad podría traducirse literalmente como coesclavo, que es más literal, ¿sí? Alguien que estaba trabajando en la iglesia. La historia o la tradición dice, hay diferentes puntos de vista. Algunos piensan que este hombre fue quien fundó la iglesia de Colosas, Epafras, y que era su pastor. Pero hay otra gran mayoría de gente que piensa que formaba parte de la iglesia de Colosas, pero no era el pastor. No va a dar un poco igual, ¿vale? Pero me gustaría ver algunas de las características que se dicen de él a lo largo del Nuevo Testamento. En Filemón 23, en el versículo 23 de Filemón, porque Filemón solo tiene un capítulo, dice sobre él, te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Algunos os estáis preguntando que si es el mismo que Epafrodito, pero no lo es. Son personajes diferentes en el Nuevo Testamento, ¿vale? Ya solo quiero hacer ese inciso. Fijaos, Pablo ya ha dicho dos cosas de él. Una de él, que es un cosiervo, es decir, que es alguien que servía en la iglesia, en este caso en Colosas, y dice que era un compañero de prisiones por Cristo Jesús. Es decir, que en algún momento en el que Pablo había estado en prisión, este hombre había estado en prisión con él por el Evangelio. ¿Sí? Estas dos cosas las podemos deducir ya, ¿sí? Entonces, si ha estado en prisión por el Evangelio, podemos sacar como enseñanza que era alguien comprometido con Jesús y que no dejaba a un margen su fe y que cuando tenía que estar en las maduras, estaba. ¿Sí? ¿Sí? ¿A las duras? Las duras son, bueno, a las malas, las que sea. Cuando las cosas se estaban dando mal, ¿sí? ¿Vale? Las duras. Cuando las cosas se estaban dando mal, él estaba. ¿Sí? Y si dice que es compañero de prisiones, significa que estaba cerca del apóstol Pablo. Estaba cerca de quien se supone que era su pastor o su apóstol o llama o su líder, por decirlo de alguna forma. Ahora, acompañadme, por favor, a Colosenses capítulo 4 ahora. Otra cosa que ha dicho primero en Colosenses 1, que se me ha olvidado, es que es un fiel ministro. ¿Sí? La palabra ministro en griego es la palabra diáconos. ¿Sí? Alguien que sirve, alguien que trabaja, alguien que pone sus dones al servicio de la iglesia. Y decía que era fiel en esto. Ahora, que el apóstol Pablo dijese de ti que era un fiel ministro, tenías que estar a la altura, ¿eh? Porque no cualquiera estaba a la altura para el apóstol Pablo. ¿Sí? El baremo, por lo que vemos en el Nuevo Testamento, ¿sí? El apóstol Pablo era un hombre muy claro. Y con la gente que trabajaba quería gente seria, gente comprometida, gente que diese el callo, como decimos vulgarmente muchas veces. Y él lo estaba dando. ¿Sí? Vuelvo de nuevo a Colosenses capítulo 4, perdón, versículos 12 y 13. Colosenses capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice, os saluda, ¿quién saluda? Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Fijaos, varias cosas que dice el apóstol Pablo ahora de este hombre. Lo primero que dice es que es uno de ellos. Es decir, que ya lo hemos dicho, que forma parte de la iglesia de Colosas, ¿sí? Que está integrado, ¿sí? El apóstol Pablo estaba hablando de este hombre como que era un don de la iglesia de Colosas y para la iglesia de Colosas. Y así somos cada uno de nosotros. Tenemos que entender que somos un don, somos un regalo de Dios para el cuerpo. Cada uno de nosotros. Y no se trata ahora para que nos crezca el orgullo y para decir, aquí estoy yo, ¿eh? Y que nos creamos la última Coca-Cola en el desierto. No es para eso. Pero tienes que saber que eres un regalo para esta iglesia. Para el cuerpo local. Eres un regalo. Y no estás aquí por casualidad y no estás aquí simplemente para calentar una silla. Dios tiene un propósito. Eres un don del Señor para la iglesia. ¿Amén? ¿Sí? Dice que era... Vete al 12, Loida, por favor. Que era un siervo. Vuelve a repetir que era siervo. En las tres veces he hablado de siervo, de alguien que ministra. Me da a entender que era alguien sencillo, que era alguien humilde, alguien que no tenía, que no se las creía, ¿sí? Pero fijaos, ¿por qué era siervo? ¿Qué sabemos? Seguro que hacía más cosas en la iglesia. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo que hacía para servir al cuerpo? Dice que rogaba encarecidamente por cada uno de la iglesia, para tres cosas: para que estuviesen firmes, perfectos y completos. Es decir, Epafra representa un cristiano que no solo está pensando en su crecimiento, sino que era capaz que en su día a día apartaba tiempo para orar por sus hermanos. Representa a un tipo de cristiano que no solo está pensando en bendíceme, en dame, Señor. Que está pensando en que hay gente a su alrededor que necesita de su oración, de su tiempo, para que sean firmes, completos y perfectos. Representa a un cristiano que pasa de una etapa de estar pensando en su crecimiento, en su fe, en establecerse él, para ser capaz de levantar la mirada y ver que a su alrededor, en la iglesia, hay otra gente que está con necesidades, que necesita afianzarse en la fe, que necesita crecer y dedica su tiempo y su esfuerzo para hacerlo. Así era. Y dice que era, entiendo que era un hombre que el corazón que tenía era decir, vamos a ver, ¿cómo puedo yo hacer crecer y madurar a los que están a mi alrededor? ¿Cómo puedo hacer? Y la primera cosa que se dio cuenta era que una de las primeras cosas que tenía que hacer era orar. Era doblar sus rodillas, es decir, Señor, bendice a fulanito de tal, a menganito, a el que Dios pusiera en su corazón. Fijaos algo interesante, que lo tengo por aquí. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica, ¿por quién? Por todos los santos. Es decir, este texto está diciendo que hay que orar en todo tiempo, y dice la forma que lo hace, por todos los santos, es decir, por los miembros de la iglesia. Ahora, este texto no significa, orando en todo tiempo, no significa que tienes que estar 24 horas al día, 365 días al año haciéndolo. Aunque eso también es cierto, porque hay otro texto que dice, orad sin cesar. Y tiene que ver con eso. Pero aquí la palabra tiempo no es la palabra cronos. No es la palabra que mide el tiempo como lo contamos linealmente por minutos, segundos y horas. Es la palabra kairos, que tiene que ver con un momento específico en el que Dios quiere hacer algo. ¿Sí? Entonces lo que está diciendo es que debemos orar en todo momento cuando Dios quiere hacer algo. Quiere irrumpir para hacer algo entre nosotros o en la vida de alguien. Voy más allá. ¿No te ha pasado a veces que el Señor, por lo que sea, a lo largo de la semana pone a alguien en tu corazón de la iglesia? ¿Sí? ¿Un santo? ¿Alguien? Y por lo que sea, empiezas a pensar en él, a meditar en él. Y eso es un kairos de Dios para esa persona. Y Dios, el Espíritu Santo, me está hablando, me está llamando a mí para que en ese momento, para que en ese tiempo sea capaz de dejar lo que estoy haciendo, o de no solo dejarlo, puedo orar mientras que estoy haciendo las cosas, pero de dejar de estar pensando en mí y empezar a orar por esa persona. Porque Dios quiere hacer algo con él. Y es la primera forma, o una de las mejores formas en las que podemos ayudarnos los unos a los otros a estar firmes, perfectos y completos. Necesitamos un río de oración entre nosotros, hermanos. Y no digo que no oremos, que no haya oración entre nosotros, pero necesitamos que eso vuelva a fluir y empiece a avivarse aún más. No sé cómo es tu tiempo de oración, pero si quieres servir a tus hermanos, una de las cosas que puedes hacer es orar por ellos. Y dejar que el Señor te guíe en la oración. ¿Amén? Una sonrisita, por favor. ¿Sí? Una sonrisita. Fijaos. Vuelvo a Colosenses 4. ¿Cómo oraba este hombre? ¿Qué pedía? Pedía tres cosas. Número uno, para que estuviesen firmes, que tiene que ver con permanecer y perseverar. Es decir, una de las cosas que pedía era por las personas que están débiles en su fe o que hace poco que han llegado al Evangelio y que necesitan establecerse. Esa es la palabra para afirmarse, para firme, para que permaneciesen en su fe, para que fuesen creciendo. Otra cosa que hacía era para que fuesen perfectos, que no tiene que ver. La palabra perfecto en griego es la palabra teleios y no tiene que ver con no cometer errores, porque eso solo fue Jesús así. Tiene que ver con ser maduro, con crecimiento. Tiene que ver con alcanzar madurez. Y dice que luego que fuesen completos, es decir, que todo lo que, la palabra en griego es que todo lo que Dios quiere hacer con esa persona se esté llevando a cabo. O sea, que rebose lo que Dios quiere hacer con esa persona. Fijaos otra cosa que dice en el versículo 13. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por todos vosotros. La palabra gran solicitud en griego es la palabra celos, que tiene que ver con pasión, con deseo ardiente de hacer algo o de desarrollar algo o de ayudar a alguien. Es decir, que no era alguien que oraba de esa bueno, Señor, bendice a Loli, por favor. No, no, era alguien que estaba, que tenía amor y pasión por los que estaban a su alrededor. Hemos dicho que somos un don de parte del Señor para la iglesia. Pero en estos días en el curso dije una frase un montón de veces. Don igual a ¿qué? A responsabilidad. Por una parte nos sentimos que nos tenemos que sentir privilegiados por lo que Dios nos ha dado y porque quiere utilizarnos en su obra, pero esa moneda tiene una contrapartida y tiene que ver que me tengo que sentir responsable de lo que Dios me ha dado, porque Él me va a pedir cuentas. Y quiero que vayáis conmigo a una parábola, en Lucas 16. Tenemos que darnos cuenta de que somos administradores de lo que Dios ha depositado en nuestras manos. Que somos administradores. La palabra administrador, cuando sale en el Nuevo Testamento, es la misma palabra que mayordomo. Que tiene que ver con la persona que era el jefe de los esclavos en una casa. La persona que administraba, que supervisaba a todos los trabajadores en una casa. Fijaos lo que dice esta parábola que a mí me hace temblar un poquito. Jesús habla y dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un ¿qué? Un mayordomo. Se puede decir que tenía un administrador también, la misma palabra. Y este fue acusado ante él como, ¿cómo qué? Como disipador ¿de qué? De sus bienes. ¿De los bienes de quién? Del dueño, del Señor. Entonces, el Señor le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Fijaos, la acusación que recibe el mayordomo, el administrador, no es que esté robando. Ni nada así. Está siendo un disipador de los bienes del Señor. Esta palabra de disipador significa que está desperdiciando los bienes, los talentos, los dones que Dios le ha dado para administrar. Los dones, las capacidades que Dios nos ha dado no son nuestras. Vimos que Dios la derramaba por su gracia como Él quería en el cuerpo. No tiene que ver, en estos días hablamos de que no tiene que ver con fidelidad, no tiene que ver con perseverancia, no tiene nada que ver con eso. Dios lo hace por su gracia y lo derrama. Pero te lo da no para ti ni para que sea tuyo, sino para que administres. Es decir, que llegará un día en el que el Señor vendrá a pedir cuentas de lo que estoy haciendo con lo que Él me ha dado, de cómo estoy administrándolo. Y no sé a vosotros, pero a mí me da cierto temor. No miedo, pero sí cierto temor. Fijaos que Dice Lucas 12, 42 al 48. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo o el administrador fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Me salto al versículo 47. Bueno, es que sigo leyendo. En el 44, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes, mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir y comenzare a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo el qué, la voluntad del señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Es decir, que cuando venga el Señor, nos pedirá cuentas de lo que ha depositado en nosotros. Y aquellos que han sido fieles con lo que Él les ha dado, les llamará bienaventurados. Pero tendrá un ajuste de cuentas con aquellos que no hemos sido capaces, que no se prepararon, que conociendo cuál era la voluntad del Señor, no se prepararon ni hicieron conforme a su voluntad. La pregunta es sencilla en esta mañana. ¿Qué estás haciendo, qué estoy haciendo con lo que el Señor ha depositado en mi vida para administrar? Y el Señor no viene en esta mañana para decir, has sido muy malo. No, ese no es el momento. Llegará el día en el que no sé si pasará así, aunque Él nunca nos trata así. Pero es una advertencia decir, atento. Epafras era uno que había entendido que lo que el Señor había puesto en sus manos podía bendecir y hacer madurar y crecer a los que estaban a su alrededor. Y creo que muchos de nosotros necesitamos dar ese salto en el Señor. No significa que todavía no hay que arreglar cosas en nuestro carácter y que no tenemos problemas. Claro que los tenemos. Y ahí van a estar hasta que el Señor venga. Algunos de ellos, otros los iremos venciendo por su gracia. Pero seguirán viviendo circunstancias que nos traerán aflicción. Pero a pesar de ello, Dios está buscando hombres y mujeres que levanten la mirada de su ombligo para ser capaz de afirmar y hacer madurar y crecer a los que están a su alrededor. Cada uno en el lugar que les corresponde, cada uno según la función que Dios nos ha dado. Estos días en el dones decía, una de las cosas que más en el taller de dones decía, una de las cosas que más te tiene que liberar es saber qué dones no tienes. ¿Por qué? Porque si no tienes esos dones significa que Dios no te va a pedir responsabilidades sobre eso. Imagínate cuando diga, oye, a ver, los que tenían dones para la alabanza, y de hecho yo no los tenía, yo de esta no rindo cuentas. ¿Sí? ¿Qué ha depositado el Señor en tus manos? El otro día enseñamos, y no voy a pararos de nuevo a decir, que la Biblia enseña que cada uno como poco tenemos un don y que tenemos que ser administradores de él. Necesitamos ser mayordomos. Raúl, acompáñame con la guitarra, por favor. Fijaos que en estas parábolas define la fidelidad como la forma de administración, como la forma de mayordomía. No define la fidelidad como que has aguantado en la fe y que has seguido creyendo. No, la define con cómo has trabajado con lo que Dios te ha dado. Y es verdad que en la Biblia hay un montón de ejemplos, pero nuestro ejemplo mayor es nuestro Señor Jesús. Y quiero que me acompañéis, va a ser el último texto que voy a leer en esta mañana. creo. Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La frase en griego que dijo Jesús cuando dijo consumado es tetelestai. Y era una frase que se utilizaba en dos ocasiones en la vida normal del pueblo. La primera vez era cuando a un esclavo, a un siervo, se le mandaba una tarea. Y cuando ya la había realizado completamente, iba al Señor y le decía: tetelestai, que significa completa. Está completa y siempre estará completa. De esas veces que o un jefe le decía a un empleado: mira, te tienes que encargar de esto, y cuando ya esté todo terminado, ya cerrado el asunto, es cuando eso sucedía, venía delante del Señor y le decía: tetelestai. Y Jesús en este momento le estaba diciendo a su padre: tetelestai, me diste una responsabilidad, me diste algo para hacer en la tierra, vine como un siervo, he completado la obra, diciendo: hecho está. La obra está hecha y completa para siempre. Y se estaba refiriendo a su sacrificio en la cruz, evidentemente. Pero había una segunda momento en la vida del pueblo en el que se utilizaba esta frase. Y era cuando alguien venía al templo a traer su ofrenda. La Biblia enseñaba que no se podía entregar cualquier tipo de ofrenda ni cualquier tipo de animal que estuviese mal, que no fuese perfecto. Entonces, antes de que se quemase la ofrenda que tú traías delante del sacerdote, el sacerdote tenía que revisarla para dar su visto bueno, para decir que esa ofrenda era válida. Y cuando el sacerdote revisaba las palomas o el cordero o lo que fuese a ser entregado en sacrificio y estaba conforme a la ley de Dios, el sacerdote declaraba: tetelestai, que significaba: es acepto, es agradable, está perfecto para Dios. Así que cuando yo cumplo con la misión y la tarea que el Señor ha puesto en mi mano, no solo le estoy diciendo: Señor, como siervo, mi trabajo está completo, he sido buen administrador, sino que encima estoy perfeccionando mi adoración al Señor, mi sacrificio a Él. Y cuando estoy sirviendo con los dones que Él ha puesto en mi mano, cuando estoy siendo un buen administrador de lo que Él está, de lo que Él ha depositado, eso es como nuestro sacrificio delante del Señor en adoración y alabanza, y que Él lo recibe y es capaz de decir: tetelestai. Ha Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así que quiero honrar a Dios, quiero adorar a Dios de una forma completa, que Él lo reciba de una forma agradable. Necesito ser buen administrador de lo que Él me ha dado. Si no, estará siendo incompleta mi adoración y mi alabanza. Y eso es lo que nos pasa a algunos de nosotros en momentos. Que con el corazón y cuando estamos juntos somos capaces de ser sinceros y decir: Señor, si es que yo te quiero adorar con todo lo que soy, con lo de... Y el Señor, el sacerdote, está mirando la alabanza y dice: complétalo. Con tus acciones, con lo que estás administrando en el día a día. Que no solo sea cuando estás en la alabanza y cuando oyes al super Gabo tocar el saxo y la presencia de Dios te toca. Está bien eso y hay que continuar fluyendo en eso. Pero cuando estás en tu casa y Dios pone carga para orar por Amancio y tú respondes a eso, estás diciendo, el Señor está diciendo, tetelestai. Eso es adoración, eso es alabanza también, porque estoy cumpliendo con lo que Él me está pidiendo. ¿Por qué no cierras tus ojos, por favor? Quiero ahondar en esto. El Señor no viene en esta mañana a traer condenación a nadie, porque Él nunca nos acusa. Y hoy hemos cantado del amor de Dios y su amor es incondicional por cada uno de nosotros. Pero en esta mañana, muchos de nosotros, el Señor viene a hacer un examen parcial. Tendremos nuestro examen final cuando estemos delante del tribunal de Cristo. Y Él nos pida cuentas por lo que hemos hecho y allí ya no se podrá cambiar nada. Lo que hayamos hecho, hecho está. Y seremos recompensados por las obras. Pero hoy día, en esta mañana, todavía tenemos la posibilidad de cambio y de arrepentimiento. Y el Señor viene a cada uno de nosotros a decirnos: ¿cómo estás administrando mi amor? ¿Cómo estás administrando mi misericordia, mi gracia? ¿Cómo estás administrando tu don de evangelismo, de enseñanza, de música? Y yo sé que en lo profundo de cada uno de nuestros corazones todos queremos que el Señor nos pueda decir tetelestai con lo que hacemos. Pero eso conlleva tomar decisiones y cambios en algunos de nosotros. Señor, no queremos ser disipador de los bienes que tú has puesto en nuestras manos, Señor. De los talentos, de los dones, Señor, de las capacidades. Y en esta mañana, una vez más, acudimos a tu gracia, a tu amparo, a tu ayuda, Espíritu de Dios. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor. Queremos ser buenos mayordomos y administradores, Señor. Nos sentimos privilegiados de que cuentes con nosotros para el avance de tu reino aquí en este país, Señor. Nos consideramos privilegiados de poder trabajar en tu reino, en tus cosas, Señor. Que hayas confiado en nosotros siendo como somos, Señor. Y queremos corresponder sé que el Espíritu Santo está trabajando en los corazones. No tengas prisa. Vamos a tener un tiempo de estar en quietud en su presencia. Estás aquí, Señor. A muchos el Señor en el día de hoy les está llamando a pasar a ser Epafras entre nosotros, a dejar de ser simplemente egoístas, simplemente mirándose a uno mismo y levantar la vista. A otros nos está pidiendo que delante de su presencia hagamos una evaluación de cómo están fructificando o cómo estamos administrando los dones que ha puesto en nuestras manos. Algunos conocen sus dones, pero los tienen inactivos. Y Dios en esta temporada quiere activarlos y quiere que empiecen a funcionar en el cuerpo. Comenzamos una nueva temporada, un nuevo curso escolar. Y podemos hacer como un nuevo comienzo, dejando lo que queda atrás, como se nos predicaba hace poco, miramos hacia la meta, hacia lo que está por delante, hacia el propósito de Dios con cada uno de nosotros. Así que en estos días, si el Señor te habla sobre qué hacer o cómo o en qué servir, habla con nosotros, habla con los líderes, por favor. Queremos empezar a activar ministerios que han estado inactivos durante tiempo entre nosotros. Y te necesitamos a ti, a lo mejor eres tú quien tienes ese don. ¿Por qué no le das la mano al que está a tu lado? Vamos a terminar ya este momento y vamos a orar todos a la vez.